En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una un día más, miércoles 2 de marzo. Gracias por acompañarnos. Tenemos por delante 60 minutos de radio y deporte. Que Qatar va a hacer todo lo posible y más para que renueve Mbappé es una evidencia. Digo Qatar porque al fin y al cabo es desde allí desde donde se financian todos los grandes fichajes del PSG. Por eso no extraña lo que publicó ayer Le Parisien. Por lo demás, un diario muy bien informado habitualmente sobre todo lo que acontece en el equipo parisino. Ofrecerle 200 millones de euros por dos años, sí, 200 millones de euros por dos años a Mbappé, es el penúltimo intento por retenerle y porque siga vistiendo esa camiseta los dos próximos años. Seguro que ese movimiento no habrá sorprendido en la planta noble del Bernabéu y todos intuimos que, como ocurrió con Figo, Mbappé tendrá una potente cláusula de penalización por si finalmente sucumbiera a los cantos cataríes y decidiera no venir a Madrid. Aunque hasta ahora el chico, hay que decirlo, se ha mantenido firme, como demuestran todas las ofertas de renovación que ha rechazado. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro. Se cumplen 7 días de la invasión rusa de Ucrania. En las últimas horas se ha recrudecido la ofensiva de Vladimir Putin con nuevos ataques en Yarkov, la segunda ciudad del país, que han afectado a zonas civiles. El Kremlin ha anunciado un bombardeo masivo en Kiev y ha instado a la población a que huya lo antes posible. La ONU eleva a 836.000 los refugiados por esta guerra. Pedro Sánchez ha anunciado que España finalmente va a enviar armas a Ucrania, rectificando su posición inicial.
Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
En Unidas Podemos critican esa decisión, aunque el rechazo de la ministra Ione Belarra contrasta con la cierre de filas de Yolanda Díaz.
Desde nuestro punto de vista, esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes.
El presidente del Gobierno cuenta con todo nuestro apoyo.
La última hora también pasa por el Partido Popular. Podemos decir ya, era algo que se intuía, pero Alberto Núñez Feijóo va a optar a presidir el partido tras estas palabras del presidente gallego esta misma mañana.
Es una decisión meditada que nunca pensé que iba a tener que tomar, pero la precipitación de los acontecimientos en las últimas semanas me obliga a adoptar una decisión.
Y otra cosa que podemos ya confirmar, Pablo Montesinos, hasta ahora vicesecretario de Comunicación del PP, ha anunciado que va a dejar la política, va a dejar su escaño en el Congreso tras el cónclave del 1 y 2 de abril.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Podéis escucharnos, por supuesto, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles o de la TDT. ¡Arrancamos ya! Antes de ir con los temas más candentes del día, situamos el panorama informativo de la jornada. Hoy, Valencia Athletic de Bilbao, 9 de la noche en Mestalla, primera semifinal de la Copa del Rey. Lleno, con 85% del aforo aprobado. 1-1 en la ida. Llega el partido caliente, ya sabemos de la fría cordialidad de Bordalás y Marcelino. Tras el choque de San Mamés, Marcelino dijo que se había jugado muy poco y que parecía un partido de regional. Un Marcelino que se ha venido quejando y con razón de que su equipo ha tenido menos días de descanso que el rival antes de jugar tanto la ida como la vuelta. Así que Bordalás, el técnico del Valencia, dejó ayer este recuerdo.
Creo que hay un intento de condicionar, obviamente, insinuando que el Valencia Club de Fútbol perdió tiempo. Y si tú intentas falsear la realidad, pues es un intento, obviamente, de condicionar. Cuando el Valencia pierde, nadie dice absolutamente nada. Cuando ganas, ahí aparece nuevamente el comodín.
Como la rueda de prensa de Marcelino fue posterior a la de Bordalás, pues le fueron con todo lo que había dicho el técnico alicantino. Y el asturiano, que ganó una Copa del Rey, recordemos, en 2019 con el Valencia, contestó de este modo.
Las interpretaciones siempre son cuestionables, los hechos irrefutables. Esto es muy fácil. Del domingo al miércoles hay 3 días y no hay 4. Si después del partido pues digo que se juega poco, pues es un hecho. Si se juegan de 51 minutos en el segundo tiempo con los 6 minutos de descuento que del árbitro se juegan 20, es un hecho. Para mí merece el mismo respeto el estilo del Barça o el estilo del Valencia, ningún otro ánimo por mi parte situar o condicionar un partido.
Hoy también se juega un partido de liga aplazado en su momento. En Mallorca se miden el Mallorca de Luis García Plaza y la Real Sociedad y Imanol Alguacil. El Mallorca está 5 puntos por encima del descenso, la Real a 1 de Europa. Si gana, se sitúa a 1 solo punto del Atlético y del Barça. Además, hoy hay partidazo en Valdebebas. Desde las 9 de la noche se miden Real Madrid y Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil, eliminatoria a partido único. Anoche, el Paris Saint-Germain eliminó al Sevilla al ganarle 2-0 con 2 goles de penalti, partido con mucha polémica. En la Copa de la Reina de Fútbol, el Real Madrid logró el pase a cuartos tras ganar a un segunda, la Lama de Murcia, por 0-3. Hoy juega el Rayo, que recibe a las 4 de la tarde al todopoderoso Barcelona. De nuevo, eliminatorias a partido único. Fuera de España también hubo copas. En Inglaterra quedó fuera el Tottenham de Conte, que perdió 2-0 contra un segunda, el Middlesbrough. Sí pasó el City de Guardiola, que ganó 0-2 al Peterborough, otro segunda, donde por cierto hubo homenaje muy cálido al ucraniano Zinchenko. En Italia, ida de las semifinales con empate a 0 entre Milan e Inter. Hoy se juega la segunda semifinal entre Juventus y Fiorentina, con Vlahovic en el foco de todos. Y fuera del fútbol, hoy tenemos un gran mitin de atletismo en Madrid. Será a las 8 en Gallur. Cierra la gira mundial en pista cubierta, el llamado World Indoor Tour. Participación de lujo con atletas de primer nivel, entre ellos la supercampeona Yulimar Rojas, y un gran duelo español en la prueba de los 3.000 entre el joven Katir, 24 años, y un mechal ya más veterano, tiene 31. Ambos, bueno, veaman sobre su duelo. Habla primero Katir, luego mechal.
Que mechal para mí es un gran ejemplo, es un tío que es para seguir y la verdad que tenerlo aún presente con nosotros, espero que las lesiones le respete y pueda competir unos años más contra él.
Yo ya llevo casi 10 años ya arriba en la élite y aquí sobrevivo como un dinosaurio. Ahora vienen los chavales jóvenes, pero bueno, también feliz de seguir dándoles caña, que tengan una persona a la cual perseguir, a la cual ganar y vencer dentro de España.
Y para terminar, hoy tenemos un Inter Movistar Betis de fútbol sala a las 8:30 en Torrejón. Los madrileños necesitan ganar para apurar sus opciones de meterse entre los 8 clasificados y poder aspirar así a reeditar el título de Copa conseguido la temporada pasada. 1:08, vamos con el asunto Mbappé. Le Parisien publicaba ayer por la tarde que el Paris Saint-Germain le ha hecho llegar una superoferta a Kylian Mbappé para renovar el contrato. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La oferta definitiva, si es que están todavía a tiempo y si es que Mbappé no tiene ya algo firmado con el Real Madrid. Según Le Parisien, el PSG le ha hecho una oferta de renovación al francés de 2 años de contrato con una ficha de 50 millones de euros netos por temporada, 50 millones limpios por temporada. Hay que recordar que Mbappé ya rechazó una oferta de 45 millones de euros netos y el PSG va a intentar convencerlo, intentaría convencerlo con esta oferta de 5 millones más, pero además con otro incentivo, que sería una prima de fidelidad de 100 millones de euros, también netos, por aceptar esta oferta. Es decir, que si Mbappé acepta la oferta, 50 más 50, 2 años más los 100 de esta prima de fidelidad, cobraría 200 millones limpios en 2 años. Sería el deportista mejor pagado de todos los tiempos. Y además el club parisino también le dejaría la libertad para poder jugar con Francia los Juegos Olímpicos. Según esta información, es una oferta que el club ha hecho llegar a los padres del futbolista hace 2 semanas y, como decimos, una oferta sin precedentes que, bueno, pues veremos a ver si está a tiempo de poder aceptarla, si la acepta, si es que no tiene algo aceptado con el Real Madrid, o quien te dice que dentro de 2 años no pudiera incluso volver a fichar por el Real Madrid todavía con 25 años.
Hace poquito le preguntaban a Carlo Ancelotti, ¿es más importante el dinero o el proyecto?
A usted, como hombre de fútbol que lleva toda la vida en esto, como entrenador y exjugador, ¿le importaba más el dinero o siempre se ha decantado por un proyecto deportivo que le ilusionara?
Cada uno tiene que pensar a lo que quiere. Yo tengo que decir que a mí me pagan mucho, que soy un privilegiado y nada más. Pero lo que me gusta no es el dinero que gano, lo que me gusta es lo que hago.
Preguntamos a 3 compañeros al respecto. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ramón Fuentes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Nano Rivas, comentarista aquí en Onda Madrid, exjugador, entrenador. Nano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Bonilla, oferta mareante, 200 millones por dos años. ¿Pesa más el proyecto? ¿Debe pesar más lo económico?
Imagino que en la cabeza de Mbappé pesan muchas más cosas. Evidentemente gratis, no va a venir al Real Madrid, no va a jugar gratis en el Real Madrid. No sé si será de 50 millones por temporada o si serán de 30 millones por temporada, pero evidentemente también le va a poner el Real Madrid una gran cifra de dinero para que firme por el conjunto blanco. Hombre, yo creo que a estas alturas a mí me da ya la sensación que por muchas ofertas que haya del Paris Saint-Germain hacia Mbappé, el futbolista galo tiene ya claro cuál va a ser su futuro y a todas luces pinta de blanco.
Ramón, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo sinceramente creo que puede ser muy importante lo que pase el miércoles que viene, porque es verdad que si el Paris Saint-Germain elimina al Real Madrid, sigue en su camino para ganar la Champions. No sé cómo se le puede presentar el futuro a Mbappé viendo que acabas de eliminar al equipo donde te vas a ir y que tienes opciones de continuar en la Champions. Yo creo que ahora mismo no creo que sea una cuestión puramente económica lo que le lleve a tomar la decisión definitiva a Mbappé a la hora de si finalmente, como todo parece, lo tiene ya apalabrado con el Real Madrid o da ese vuelco y se va al Paris Saint-Germain.
Nano, tú has estado en un vestuario, sabes cómo piensan los futbolistas. Aquí se duda entre si eres rico o mucho más rico, pero al final el proyecto también tiene su importancia. ¿Cómo ves el asunto?
Bueno, pues es que yo creo que la clave es lo que acabas de decir. Cuando estás en ese nivel económico, que pues está claro que Mbappé va a venir al Real Madrid con un salario muy alto, va a ser uno de los mejores jugadores pagados, pero también es cierto que la oferta que le han puesto encima de la mesa es mareante, pero en el nivel en el que está, yo creo que ahora mismo va a primar más la ilusión que le puedo hacer jugar en el Real Madrid que la diferencia económica con esa oferta que yo creo que ya la desesperada le ha hecho el Paris Saint-Germain.
Yo tengo la impresión de que el jugador, como dice Bonilla, lo tiene claro, porque le han hecho un montón de ofertas de renovación y no ha aceptado ninguna. Es más, sospecho, no tenemos certeza, pero sospecho, Bonilla, que tiene una potente cláusula de penalización por si en última instancia se viniera atrás. Me recuerda mucho al caso de Figo.
Sí.
Recordad que pagó 10.000 millones el Real Madrid, que él a última hora estuvo a punto, lo ha contado él, de echarse atrás, pero tenía tal cláusula de penalización que aquello era imposible, tuvo que venir.
De aquella época, 500 millones de pesetas, creo que era 500 millones de pesetas, se fue a Joan Gaspar, que era el presidente del Fútbol Club Barcelona, a decirle, Joan, paga esa cláusula que me quiero quedar aquí, y Joan Gaspar le dijo, hombre, si tú eres futbolista mío, ¿cómo voy a pagar 500 millones de pesetas para que tú te quedes? Y evidentemente se tuvo que venir al Real Madrid. Hombre, yo después de tantos años que se lleva diciendo que Mbappé va a venir al Real Madrid, es que algo habrá. Que no lo vamos a saber nunca, seguro que no lo vamos a saber nunca, pero que pueda haber, como dices tú, alguna penalización de por medio, pues estoy convencido.
¿Sospechas lo mismo, Ramón, Nano, Ramón?
A ver, es verdad que entiendo que el Real Madrid lleva mucho tiempo para cerrar esta operación y que seguro que tiene un as, y más conociendo, como bien comentáis, el precedente de Figo con ese cuando ganó las elecciones las primeras Florentino. Yo no lo descarto, evidentemente, pero también es cierto que estoy un poco en la misma línea que tú, aunque insisto en que puede ser clave lo que pase el miércoles que viene, en el hecho de que el jugador, si tuviera muy claro que quiere continuar en el Paris Saint-Germain, ya habría dado por lo menos alguna respuesta a las múltiples ofertas que le han llegado y de momento ha dicho que quiere esperar. Yo creo que es un síntoma también evidente que él lo tiene apalabrado con el Madrid.
Nano.
Bueno, y siguiendo un poco con el de Ramón, es que si el Paris Saint-Germain está yendo a la desesperada ya, es porque Mbappé no ha dado señales en estos últimos meses de que exista una posibilidad de que pueda renovar y ha tirado la casa por la ventana para tratar de convencerle en lo económico, con lo cual es muy probable que ya haya un acuerdo y entiendo que también es muy probable que exista alguna penalización en caso de que al final Mbappé se echase atrás, porque entiendo que el Madrid también habrá apostado fuerte por ficharlo.
Bueno, está claro que desde Qatar van a tirar la casa por la ventana, por dinero no es, además el Mundial está a la vuelta de la esquina, quieren contratarle 2 años más, le convertirán en el futbolista mejor pagado del mundo, pero parece claro que de momento Mbappé aguanta los embates y sigue queriendo venir al Real Madrid. Dos asuntos y entramos con otro tema de debate. Marcelo estuvo anoche en El Hormiguero, en Antena 3, y dijo esto sobre retirarse en el Real Madrid.
Yo no pienso mucho más allá, yo voy poco a poco, creo que todo tiene un fin, pero yo creo que ahora mismo no pienso en esto. Está claro que quiero seguir toda mi vida aquí, me gustaría retirarme aquí, pero no soy yo que decido solo, hay un montón de cosas y tal. Si no, estoy hablando aquí 5 minutos de lo mismo.
Él quiere renovar, el Real Madrid no tiene esa intención, obviamente su rendimiento ha bajado en los últimos años. Y sobre Alaba, el austriaco, hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, así que podría tener minutos incluso el próximo domingo o sábado contra la Real Sociedad y por tanto parece fuera de duda que estará frente al Paris Saint-Germain en la eliminatoria de la próxima semana. Y hoy viene muy a colación del Valencia Athletic de esta noche y de lo que dijo Marcelino tras el partido de ida. Nos preguntamos si, como dijo Xavi, hay que implantar el tiempo efectivo de juego en el fútbol, al estilo de lo que sucede en el fútbol o en el baloncesto, o bien los árbitros deben tomarse en serio de una vez y por todas, añadir todo el tiempo que sea necesario. Lo cierto es que en nuestro fútbol, en primera y ya de manera muy preocupante en segunda, se pierde mucho, pero que mucho tiempo. Nos lo cuenta y nos acerca un buen puñado de opiniones cualificadas, Laura Cabrera.
Es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va.
La Liga Española es la competición de las 5 grandes de Europa donde menos tiempo se juega al fútbol. La media en lo que llevamos de temporada es de un 54,4% del tiempo total de los partidos, lejos del 58,5% en Francia, 57,5% en Italia, 57% en Alemania y 56% en Inglaterra. Los partidos del PSG son en los que más juego efectivo hay, con un 63% seguido del Manchester City. En ese ranking, el Real Madrid es el primero de los equipos españoles, pero el octavo en Europa. Centrándonos en nuestra liga, el Valencia se lleva la palma con menos minutos efectivos de juego, 49 minutos de los 99 que duran de media sus encuentros. Y aunque sorprenda, los partidos del Rayo Vallecano son los segundos en los que menos se juega, 50 minutos de los 98.
A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
¿Qué se puede hacer para solucionarlo? El debate se ha trasladado a las salas de prensa. El entrenador del Barça, Xavi Hernández, aboga por jugar a tiempo parado.
Una buena solución y un fútbol más justo sería pues con tiempo real. Lo veo una fantástica solución, ¿no? Para evitar ya debates de tiempo de descuento, de fingir lesiones. Lo encuentro una trampa, jugar a perder tiempo.
Andoni Iraola, técnico del Rayo, pide unificación de criterio a los árbitros.
Pues al final lo que no entendemos es la disparidad de criterios, ¿no? En la primera parte también se ha perdido un montón de tiempo, ha habido un montón de interrupciones y han dado un minuto. Y en la segunda parte, pues no sé, 8 o 9 minutos cada gol. Pues si son los que ellos computan y tal, pues está bien. Lo que hay que intentar es que se juegue el máximo número de minutos posible. Llegará probablemente un momento que juguemos a reloj parado, como se juega en otros deportes, ¿no?
Mención especial merece nuestra segunda división. Es la segunda categoría en toda Europa, solo por detrás de la Liga Checa, en la que menos tiempo efectivo se juega, 55 minutos por partido. Es decir, más del 35 minutos se pierden en faltas, protestas y cambios. El entrenador del Alcorcón, Fran Fernández, apunta al juez de la contienda.
¿Parar el partido? No lo sé. Es una categoría esta en la que se juega con cosas que no son de fútbol y se pierde demasiado tiempo. Yo creo que hay un responsable, que es el juez, que está en el campo, que es el árbitro. Pero si es verdad que si hay que descontar 10, 12, 15 minutos, que se haga.
Los árbitros españoles están siendo aleccionados. El presidente del comité arbitral, Medina Cantalejo, explica las indicaciones que les han dado a los colegiados.
Hablar lo preciso. Las asistencias que entren rápido se marchen y luego prolongar el partido el tiempo que haga falta.
¿Pero cuál es el problema con el que se están encontrando los árbitros?
El antifútbol, que es que lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo todo, cuando no quiere jugar, cuando paraliza, y que el árbitro no puede hacer nada, no puede coger a nadie, levantarlo, sacar algo, no le puede amonestar, porque entendamos que no puede hacer nada.
En este sentido, también la Liga Española está a la cabeza. 6 de los 8 equipos europeos que cometen más interrupciones por partido son españoles. Rayo Vallecano, Osasuna, Valencia, Alavés, Athletic y Celta de Vigo. A los árbitros solo les queda una herramienta.
Y uno más. Y nos iremos a 15. Y cuando en el minuto 14 te empaten o te ganen el partido, pues bienvenido a la vida.
El debate está en la mesa. El fútbol está perdiendo el tiempo.
Se escapa y no le robo tiempo al tiempo.
Implantamos el tiempo efectivo, añadimos tiempo sin que tiemble el pulso al final de cada periodo, favorecen las constantes pérdidas de tiempo a los equipos que menos interés tienen en jugar, es un fraude el espectador. Son algunas de las preguntas que planteamos hoy. ¿A ti te convence lo del tiempo efectivo, Bonilla?
A mí no. Yo no soy partidario de eso. Un partido de fútbol no es lo mismo que un partido de baloncesto, de balonmano. En un partido de fútbol, tú fíjate, nos podíamos ir a las 3 horas tranquilamente de juego si tuviésemos que parar el reloj y jugar a tiempo efectivo. Yo creo que lo que dicen varios protagonistas que hemos escuchado es el juez, es el colegiado el que tiene que aplicar ese tipo de añadidos. Si se... por ponerte un ejemplo, el otro día, en el partido del Atlético de Madrid Celta, tan solo, en la primera parte, con la asistencia a Iago Aspas, se perdió 3 minutos. Luego hubo muchas más interrupciones. Pues bien, el juez de la contienda estimó que solo se añadieran 3 minutos, cuando se podían haber añadido 5, 6 o 7. Y en la segunda parte, 3/4 de lo mismo. Yo creo que son los propios árbitros los que tienen que decidir. Y creo que ahora tienen herramientas muy buenas y cualificadas como para saber cuánto tiempo han de añadir en cada encuentro.
¿A ti te convence lo del tiempo efectivo, Ramón?
No, sinceramente no. Yo creo que ahora mismo sería modificar absolutamente las directrices del fútbol, cambiarlas radicalmente. Y además es que, como bien has puesto, Laura, en el reportaje, la orden que se ha dado a los árbitros, independientemente de la circunstancia particular que habla del Metropolitano, nos ha pasado Bonilla, la orden es que no tengan ningún tipo de reparo en aumentar y prolongar el tiempo, lo que sea necesario, en función de del tiempo que se haya perdido durante el partido. Más, fundamentalmente, como bien recogía ella, en lo que se llama el antifútbol, es decir, van a castigar a los equipos que claramente quieran parar un partido porque les interese, y descontando, y de hecho ya son imágenes que yo he visto la pasada jornada, el otro día te comentaba, y se vio también en el vídeo que proyectó el comité técnico de árbitros, como claramente ante el mínimo indicio de que se tiene que prolongar más el tiempo que ya estaba previsto inicialmente prolongar, se indican al cuarto colegiado y le hacen una indicación con el dedo clarísimamente de 1 minuto más, 2 minutos más del tiempo que ya tenía previsto. O sea que yo creo que ahora mismo no se le puede cambiar al fútbol la filosofía o lo que es el fútbol.
Tú tienes una perspectiva diferente como entrenador, Nano. ¿A ti te convence esto, como dice Xavi, o no?
Bueno, a mí no me termina de convencer tampoco. Creo que hay herramientas, como están diciendo Bonilla y Ramón, suficientes como para entender cuánto tiempo hay que prolongar en cada fase del partido, en la primera y en la segunda parte. Creo que al final el tiempo efectivo nos llevaría a un análisis mucho más profundo, porque si en un partido se juegan entre 50 y 60 minutos de tiempo efectivo y se hacen unos esfuerzos concretos, ¿qué pasaría si llevas a un futbolista 90 minutos de tiempo efectivo? Creo que es inviable, porque pasarían de correr 12 kilómetros que están corriendo ahora de media un jugador en primera división a no sé cuánto, con todo lo que conllevaría. Con todo lo que conllevaría esto. Entonces, bueno, creo que también hay que hacer una labor de educación al futbolista. Y yo soy el primero que, cuando he sido jugador y he jugado en equipos pequeños y hemos estado por delante en el marcador ante rivales como Real Madrid o Barcelona, pues he intentado que se jugase lo menos posible. Pero creo que nos tenemos que tratar de educar todos en esa línea, en la línea de que cuanto más se juegue, mejor irá para el espectáculo y mejor irá también para nuestros intereses.
Pero es que lo veo difícil y te lo pregunto a ti. Fíjate, yo el domingo vi la final de la Copa de la Liga Inglesa, con prórroga incluida. Se jugó muchísimo, muchísimo, Nano. Allí, salvo que hubiera un golpe realmente duro, la gente juega, la gente no está perdiendo el tiempo permanentemente. Yo veo la Liga, como todos vosotros, Primera y Segunda División, todos los domingos, y es que basta el más mínimo roce para tirarnos al suelo 2 minutos. Es que es constante la interrupción, es realmente una estrategia más del equipo, Nano.
Sí, por eso te hablo del tema de educarnos, ¿no? De tratar de entre todos ir educando también incluso a la gente que va llegando, la gente joven que va llegando al fútbol profesional, para intentar cambiar esto. Es complicado, creo que en Inglaterra culturalmente esto ha estado siempre muy mal visto. Y por eso no se ve tanto como aquí en España, y deberíamos seguir un poco esa línea y entre todos intentar cambiar para no tener que modificar el fútbol como lo conocemos a día de hoy.
Ramón, tú conoces bien el colectivo arbitral. Dicen los protagonistas, el árbitro es el que tiene las herramientas para alargar el partido, pero permanentemente se enfrenta a 24 tíos que le están poniendo zancadillas durante los 90 minutos.
Evidentemente, y por eso lo decía Nano, al final es verdad que el árbitro puede hacer o puede intentar alargar ese tiempo lo máximo que pueda, pero al final eso es una labor educativa que tiene que surgir desde los propios jugadores y desde los propios clubes. Es decir, al final tiene que surgir y tiene que partir de la idea de que primero no se puede estar permanentemente intentando engañar, parando el partido con faltas que prácticamente no tocan al jugador. ¿Cómo puede responder el colectivo arbitral? Pues como dejó claro Luis Medina el otro día, no se habla con los jugadores, inmediatamente se obliga a que el balón se ponga inmediatamente en juego, no se permite la entrada de la camilla para poder llevarse al jugador para que abandone el campo, salvo que sea evidente que está lesionado. Es decir, todos esos instrumentos para evitar esas pérdidas de tiempo, porque pero, es que si no...
De todas formas, lo de hablar con los jugadores... ¿por qué no puedes hablar con un jugador? Si es que una conversación con un jugador te quita 20 segundos, 30 segundos.
José, si yo no digo eso, evidentemente. Yo digo que cuando hay esas jugadas, ya no solo se cae el jugador, sino que te vienen 6 a hablar contigo y a decirte que el rival le ha tocado, que ha sido falta, que le enseña la amarilla. Y ese es el diálogo el que el colectivo arbitral dice, no. O sea, en ese tipo de faltas, que son faltas que claramente el jugador va a caerse, lo que tiene que hacer el jugador es inmediatamente váyanse de aquí, que esto hay que ponerlo inmediatamente en juego y el balón se pone en juego.
No, sí, Ramón.
Eso es lo que,
pero
eso
ahora...
es lo que habla el colectivo arbitral, sí, de no hablar con los jugadores.
Pero ahora, y te entiendo, pero ahora tienes un VAR, es decir, una televisión, los árbitros no lo ven en el campo, pero el del VAR ve si se ha tirado, si está fingiendo. Todo eso lo ve el del VAR, le puede decir, oye, está fingiendo. ¿Cómo que no? ¿Por qué no?
No, porque no se lo permite el protocolo de VAR. No se lo permite el protocolo
VAR. Pues cambiemos el protocolo del VAR. Anda, que no es fácil cambiar el protocolo VAR.
Sí, pero eso no lo puede hacer el Comité Técnico de Árbitros. Eso tiene que hacerlo la FIFA en correlación con la International Board.
Es lo más fácil del mundo, vamos.
El protocolo de VAR, sea como está, no se puede hablar con un árbitro para ese tipo de acciones, amarillas, etcétera. No puede.
Más allá de eso, Bonilla, a mí, no sé a ti si te lo parece, a mí me parece que hay muchos partidos que son un fraude al espectador.
Está clarísimo.
Un fraude, porque acabas viendo un 50% del tiempo.
O menos, sí. Estoy absolutamente... de acuerdo contigo, vamos, con todos vosotros y todos lo vemos. Nadie cuando ve un partido de fútbol se tapa los ojos, lo está viendo y sabe cuándo se finge, cuándo no se finge, si se está perdiendo tiempo, si en un saque de banda tardas en sacar una de banda 30 segundos, todo eso se ve.
Y luego, Nano, tú como entrenador, evidentemente los entrenadores tienen que ser respetuosos con los rivales, pero se sabe que hay equipos que hacen de eso una estrategia fundamental de su juego, de parar el partido, de embarrarlo, de que no coja ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? También habría que denunciarlo igual, ¿no?
Sí, pero también esto es un poco un tema cultural. ¿Y por qué no un equipo que es capaz de interrumpir el juego del rival con faltitas de... ¿Por qué no lo va a hacer? Pero claro, o lo cambiamos desde dentro o claro. Es muy complicado. Es cierto que todos conocemos equipos que lo hacen, pero como no le demos una vuelta a nivel cultural, va a ser muy difícil cambiarlo, porque al final cada entrenador lo que quiere es ganar el partido. Y si entiende que en ese partido pues se juega contra un rival al que no tiene que permitirle que tenga un juego fluido, pues hasta donde le permita la ley lo va a hacer. Y nadie le va a poder decir otra cosa, pues como ha pasado en la polémica que siempre arrastra detrás Pepe Bordalás, ¿no? En sí. Este caso.
Ramón, tú hablábamos antes de los árbitros. Aquí en España empezamos a ver ahora algunos tiempos añadidos amplios, pero en Inglaterra estamos hartos de ver 10, 12 minutos frecuentemente. Y aquí, sobre todo en la primera parte, no sé por qué, si pasamos de 3 ya es noticia, ¿eh?
Sí, pero tenemos que acostumbrarnos a que a partir de ahora, según la orden que se ha dado, los tiempos se amplíen bastante. Es que es la única forma,
es la única manera
de que el equipo que incurre, claro, de que incurre en esta forma o en este tipo de juego que estamos criticando, se dé cuenta de que esa fórmula no le vale, porque luego se va a ampliar ese tiempo de descuento y que te puede suponer, como bien dijo Luis Medina el otro día, oye, que si te tiras ahora, igual te meten el gol en el minuto 97, luego no me vengas a llorar y decir que por qué he parado tanto el partido. Lo he parado porque tú lo estás interrumpiendo como equipo durante todo el encuentro, ¿no? Entonces, claro, cuando los equipos vayan dándose cuenta, pero para eso es verdad que se tiene que ejecutar ese tiempo de descuento con la máxima exactitud posible, conforme los equipos se vayan dando cuenta, también yo entiendo que eso les llevará a modificar, como tú bien comentabas ahora y comentaba Nano, esa forma de afrontar los partidos y de pararlos constantemente.
No tengáis duda que de este asunto se va a volver a hablar, y mucho, porque va a seguir ocurriendo. Va a depender en parte de si los árbitros empiezan a aplicar a rajatabla esa directriz, empiezan a añadir sin que les tiemble el pulso 10, 12, 14 o los que sean necesarios. Ramón Fuentes, un abrazo, muchísimas gracias. Nano, igualmente.
Nada, un placer. Hasta luego, chao.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, Nano. Seguimos. Antes de ir con la Copa, con el Atlético, etcétera, vamos con las noticias que llegan hoy desde Ucrania, que son aún más descorazonadoras de las de días atrás. Rusia ha incrementado los bombardeos sobre Kharkov, la segunda ciudad en importancia de Ucrania. Siguen muriendo civiles, incluyendo mujeres y niños. Se habla hoy de 21 muertos y más de un centenar de heridos solo en esa ciudad. La cifra de personas que han huido del país en busca de refugio en otros países está ya por encima de los 800.000. El Sindicato Internacional de Futbolistas informa de que ayer murieron dos jugadores en combate, los jóvenes Vitaly Sapilo, de 21 años, y Dmytro Martinenko, de 25. Hoy ha saltado a todos los medios la fotografía de Yuri Bernidov, el que hasta hace poco era entrenador del Sheriff Tiraspol, vestido de uniforme como uno más de los combatientes ucranianos. Si recordáis, el Sheriff ganó en el Bernabéu el pasado mes de septiembre en partido de la Liga de Campeones. Él era el entrenador. Ha pasado, pues, de triunfar en el Bernabéu a jugarse la vida y convertir en una guerra apenas 5 meses después. A todo esto, las federaciones siguen tomando determinaciones, comenzando, por ejemplo, Bonilla, por la Federación Internacional de Atletismo, que no le ha temblado el pulso, ¿eh?
Sí, que acordó excluir de todos sus campeonatos con efecto inmediato a los atletas, personal de apoyo y directivos de Rusia y Bielorrusia por esa invasión de Ucrania. Entre los próximos certámenes se encuentran los campeonatos del mundo al aire libre de Oregón y en pista cubierta de Belgrado, y además los de marcha por equipos de Mascate, que van a comenzar el próximo viernes en Omán. El Consejo también acordó considerar otras medidas, incluida la suspensión de la Federación de Bielorrusia en la reunión del Consejo prevista para la próxima semana. La Federación Rusa, recordemos, de atletismo está suspendida desde el 2015 debido a violaciones de dopaje y, por lo tanto, no es actualmente elegible para albergar acontecimientos mundiales de atletismo o enviar equipos a campeonatos internacionales. El proceso del atleta neutral autorizado sigue vigente, pero los atletas rusos que han recibido este estatus para el 2022 están excluidos de los campeonatos en el futuro inmediato. Esto significa que todos los atletas rusos o bielorrusos actualmente acreditados para los mundiales de marcha por equipos de Mascate 2022 y los mundiales en pista cubierta de Belgrado de este año, se les retirará la acreditación y se les denegará la inscripción, al igual que al personal de apoyo y a los directivos.
Vamos, el de Belgrado empieza el día 18 y el otro el viernes, o sea, son inminentes. A medias se ha quedado la Federación Internacional de Tenis.
Sí, los tenistas rusos y bielorrusos podrán seguir participando en los torneos del circuito masculino del ATP y del femenino de la WTA, incluidos los Grand Slam. Lo tendrán que hacer, eso sí, sin bandera rusa ni bielorrusa. El comunicado se produjo después de que la Federación Internacional de Tenis expulsase a Rusia y a Bielorrusia de las competiciones internacionales por equipos, incluyendo la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, de las que ambas selecciones rusas son vigentes campeonas. Asimismo, la ATP y la WTA confirmaron la suspensión del torneo de Moscú, que iba a jugarse en septiembre en la capital rusa.
Y Adidas ha rescindido su contrato con la selección rusa de fútbol.
El combinado nacional ruso, que ha sido expulsado además del Mundial de Qatar 2022 por la FIFA, se queda sin el que había sido su patrocinador desde el 2008 con efecto inmediato. Así lo informó en un comunicado la marca deportiva, mostrando su apoyo al pueblo ucraniano.
Y atención a esta frase de Jasike Vicius, el entrenador lituano del Barcelona de baloncesto. Lanzó un aviso ayer tras el partido que ganó su equipo contra la Andorra en el Campeonato de Liga. Escuchad.
Esto se tiene que parar ya. Yo creo que es una ambición vieja de un señor y esta no puede ir más. Y otra vez repito, si la gente aquí se piensa que está viviendo muy lejos, pues se equivoca, y mucho. Esto puede escalar muy rápido, ya está escalando a un nivel que nunca pensamos que puede pasar en 2022, pero es que está pasando. Pero esto no es política, es una guerra. Este país también tiene que ser un poco más agresivo, aunque cosas que te hacen llorar, esto va a estar una mancha muy, muy, muy negra, no sé, de nuestras vidas, ¿no?
Dejamos el conflicto, una pausa para la publicidad y en apenas 2 minutos estamos con el Betis Rayo de mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación? ¿La ilustración? ¿El diseño de tatuajes? ¿O los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Bernabéu se prepara para la gran cita del 9 de marzo.
Este sábado, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad. La antesala del duelo ante el PSG, el líder, no quiere fallar.
El partido del Bernabéu será la guinda a una tarde apasionante que arranca con el Español Getafe y el Fuenlabrada Burgos. Los fuenlabreños tienen menú al completo porque el equipo de baloncesto visita la cancha de Manresa.
Doble sesión del partido de la Onda. Primero, desde las 4 menos 10 hasta las 6 y media de la tarde. La segunda, de 8 y media a 11 de la noche.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Seguimos en el partido de la una. Si hoy se disputa la primera semifinal, partido de vuelta, Valencia, Atlético y Bilbao. Mañana llega la segunda en el Benito Villamarín, Betis, Rayo Vallecano. Los rayistas trabajan esta tarde por última vez antes del choque. Nos vamos al vestuario del Rayo. Nos escucha Fran García. Fran, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
La Copa, Fran, una gran ilusión. El 1-2 es mal resultado, pero lo deja todo abierto. ¿Cómo lo ves tú?
Creo que va a ser un partido exigente. Pero creo que no es un mal resultado para nosotros, porque creo que por nuestro juego podemos hacer daño. Es verdad que en el partido de ida creo que fue más dos jugadas aisladas que ellos. Al final, al tener jugadores de talla mundial como tienen, te marcan la diferencia en pequeñas pinceladas de juego. Y nosotros nos vimos quizá un poco embaucados por esas dos jugadas, pero creo que el juego fue bueno, las ganas y la forma de jugar no tenemos por qué cambiarla, porque creo que nos ha dado mucho a lo largo de esta temporada y creo que nos lo va a seguir dando.
Pesa tal vez el hecho, Fran, aunque la Copa es distinto y esto es una final a todos los efectos, pero fuera de casa se está costando mucho, ¿no?
Sí, bueno, quizá notamos mucho el calor de nuestra gente, por eso también es importante que ellos estén ahí, que nos den ese pequeño plus que se necesita. Pero bueno, creo que los partidos fuera de casa no están siendo malos. Creo que el equipo sabe a lo que juega, sabe a lo que va. Es verdad que quizá ese factor suerte no lo tenemos fuera de casa, pero estoy seguro de que los resultados llegarán tanto dentro como fuera y estaremos preparados para dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros para, bueno, revertir esta situación, o en este caso el partido de Copa, darle la vuelta.
De todas maneras, si analizamos los tres enfrentamientos contra el Betis de la temporada, mucha igualdad en los partidos, ¿eh?
Sí. Nosotros somos un equipo que compite muy bien, que sabemos estar a la altura cuando la situación quizás es un poco más desfavorable. El año pasado también lo demostramos con la gente de arriba y este año, es verdad que en casa nos hemos hecho muy fuertes, fuera quizá un poco flaqueamos, por así decirlo, pero el equipo está dando una versión muy buena, estamos dando la cara en cualquier escenario y creo que eso es lo más importante, con lo que nos tenemos que quedar, aparte de los resultados. Y bueno, como tú has dicho, hemos jugado tres partidos esta temporada contra el Betis, los tres han sido muy parejos, es verdad que ciertos detalles han marcado la diferencia y creo que a la cuarta va la vencida, ¿no? Porque no podemos pensar así.
Decía Trejo, se me quedó la frase, solo podemos pasar si somos valientes y vamos de cara, sin temor, en el Villamarín. ¿Lo compartes?
Sí, por supuesto. Nosotros, haciendo nuestro juego, confiando en nosotros, como hemos hecho en otras muchas ocasiones, creo que estamos más cerca del objetivo que si al final esperamos que ellos saquen su carta y nosotros jugar en función de ello. Creo que esto lo podemos sacar, creo que la situación es desfavorable, pero bueno, no hay nada imposible y el equipo creo que está preparado para dar un golpe en la mesa y seguir estando por la pelea.
Va a haber ambientazo en el Villamarín lleno. ¿A ti te pone ese ambiente adverso, Fran?
Siempre te gusta que haya ambiente en un campo tan bonito como es el Villamarín y creo que nos puede venir bien también que ese ambiente esté en el campo porque a nosotros nos motiva. A mí especialmente un ambiente de fútbol, de buen partido y de ganas de pelear por algo bonito, siempre te gusta, obviamente.
Con respecto a la ida, no estuvo Canales en la ida, pero sí va a estar en la vuelta. Peligro, ¿eh?
Sí, es un jugador diferencial para ellos, en el que ellos vuelcan mucho su juego y estoy seguro que él estará a la vuelta. Pero bueno, también es verdad que bueno, tienes que estar preparado para todo, para cualquier situación y para dar lo mejor. Y al final sabemos que tenemos que enfrentarnos a los mejores si queremos estar ahí.
¿Qué darías por jugar la final de la Copa, Fran?
Bueno, pues la verdad que para mí sería algo increíble. Y ojalá y lo pudiéramos lograr, porque para mí sería algo espectacular. Siendo joven, jugando por segunda, tercera vez la Copa, poder llegar a una final y siendo una temporada en sueño como estamos haciendo, sería algo muy bonito para mí.
Uno de esos sueños de niño, ¿no?
Sí, el poder jugar finales y poder, ojalá, y conseguir cosas diferenciales en el mundo del fútbol que te puedan recordar por ello, pues es algo especial, bonito, que te llena de alegría y te da fuerzas para seguir peleando por ese tipo de situaciones.
A ver si te viene un nombre a la cabeza. Para ti, ¿quién es el mejor lateral izquierdo de la Liga Española? ¿Hay alguien en que te llena más?
Bueno, al final siempre te andas fijando en gente parecida a ti. Jordi Alba, Gallá, son gente que tiene características muy parecidas a las mías, con lo cual me siento un poco identificado, salvando completamente la distancia, pero bueno, creo que a día de hoy también Alex Moreno está dando un nivel altísimo, bueno, por ahí pueden andar los tiros.
Pues yo te veo en el top 5 de los laterales izquierdos de la Liga, y como yo, mucha gente, creo, Fran, ¿eh?
Yo me alegro de que la gente lo vea así, al final yo trabajo para ser uno de los mejores en mi posición y que la gente, pues bueno, con simplemente que lo tenga en mente, para mí eso es un orgullo y me da fuerza para seguir trabajando y seguir dando lo mejor de mí, porque sé que la gente lo ve, lo valora y eso es un orgullo para mí, para seguir trabajando y seguir dando ese plus que siempre hay que dar para bueno, mantener, no llegar, sino mantenerse, que es lo más importante.
Fran García, jugador del Rayo Vallecano, gracias por atendernos aquí en el Partido de la Una. Mucha suerte para lo que viene, Fran, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Estará mañana a reventar el Villamarín con 44.000 aficionados. Esta mañana entrenó el equipo bético y ha estado Pellegrini ante los periodistas, Bonilla.
Sí, en rueda de prensa para hablar de muchas cosas. Se habla entre el beticismo de partido histórico. Pueden volver a una final 17 años después. El técnico chileno no lo ve de igual manera, pero utiliza otro calificativo.
Bueno, por supuesto que me da la sensación, su partido es muy importante porque nos va a permitir tener la posibilidad de jugar por dos títulos, tanto la Copa del Rey como después la Supercopa, así que no es una instancia que el Betis esté todos los años, por supuesto que el logro es algo importante. Todo el resto de la campaña lo hablamos siempre con el plantel, son momentos muy buenos, partidos muy buenos, ubicación en la tabla muy buena, pero intentamos conseguir logros y mañana, por supuesto, es un logro. Lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleva a cometer errores, así que en eso uno siente cuando el plantel necesita motivación, necesita frenarlo, y creo que estamos en un momento en que lo más importante es la confianza en nuestro juego para saber que tenemos la capacidad para pasar a esa final.
Y la responsabilidad, ¿quién tiene más, el Real Betis Balompié o el Rayo Vallecano, que llega para intentar la remontada?
No, yo creo que por supuesto que tenemos más responsabilidad porque como usted dice, ganamos el partido de ida, jugamos aquí en nuestra casa. Pero recién estábamos hablando de que la exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final, se Puedes imaginar al Rayo que hace 40 años que no juega una final, entonces están metidos en una instancia en que lo que estén haciendo en el campeonato, porque hayan tenido alguna irregularidad en marcadores normalmente bastante estrechos siempre, acabamos de ver el partido en Real Madrid, puede haber ganado a cualquiera, no creo que vaya a entrar mañana sin exactamente la misma motivación que tenemos nosotros para intentar pasar a esa final.
Fekir, Canales y Bellerín han entrenado con el grupo y por tanto apuntan al 11 titular en el día de mañana. Vamos con el Atlético, que también ha trabajado esta mañana con Coque todavía al margen, Bonilla.
Sí, 7 ausencias en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Savic, Cuña, Bas, Coque con Dogbe lesionados, más Hermoso y Lemar, que han tenido trabajo alternativo. Simeone ha aprobado ya un 11 de cara al partido ante el Real Betis Balompié en el Villamarín. Las bajas de Savic y de Condogbia las va a sustituir con Felipe y Depol, un equipo que sonaría así, con Oblak en portería, Bersálico, Jiménez, Felipe y Reinildo en defensa, Llorente, Depol, Herrera y Lodi en el centro del campo, Joao Félix y Correa como hombres más adelantados. Es decir, hombres como Griezmann, Suárez, Carrasco o Lemar tendrán que esperar turno en el banquillo.
Así que entraría Felipe en la defensa, entraría Depol en el medio campo, se mantendría Lodi en esa posición de extremo izquierdo con Carrasco en el banquillo, por tanto.
Efectivamente, Carrasco en el banquillo, Lodi haría las veces de carrilero cuando en defensa se junte mucho a Reinildo en esa defensa de 5 que a veces utiliza el Atlético de Madrid y sería el carrilero largo, sería el interior izquierdo cuando el Atlético de Madrid juegue en ataque.
Se mantendrían arriba Joao Félix y Correa, ya lo de Suárez deja de extrañarnos un poquito, empiezo a pensar que Griezmann, no sé si va a ser titular, pero necesita minutos porque llega lo de Manchester, sí. Y va poco a poco evolucionando, ¿no?
Sí, necesita minutos, evidentemente. Ha ido jugando en los últimos 2 partidos. En uno jugó 20, en otro aproximadamente media hora. Va poco a poco metiéndose en el ritmo del grupo, pero no quieren forzar a Antoine Griezmann, no quieren que recaiga. Recordemos que estuvo algo así como 3-4 semanas de baja y recayó para estar casi 2 meses también en el dique seco. No quieren que vuelva a suceder con Antoine Griezmann, pero evidentemente yo creo que Griezmann a un nivel alto sería titular en este equipo.
Oye, si no juega Suárez el domingo como parece, yo creo que es la primera vez que está 3 partidos consecutivos en el banquillo, ¿no?
Yo no lo recuerdo. Desde luego en el Atlético de Madrid no lo recuerdo. Creo que en el FC Barcelona tampoco lo estuvo. Pero sí, ya entre la edad, entre los problemas, entre que ya no es tan veloz como lo era hace unos años, evidentemente está perdiendo sitio y está perdiendo minutos pues a favor de otros futbolistas como en este caso Joao Félix o Correa.
Fíjate que me pareció leer hoy que Bersálico llevaba 3 años o algo así sin encadenar 3 partidos seguidos.
También, efectivamente. Es que lo de Bersálico es la otra cara de la moneda. Llegó después de una lesión, después de cesiones, tuvo que estar a la sombra de Trippier durante muchísimos partidos y ahora, yo no sé si no le quedaba otra a Diego Pablo Simeone, pero el caso es que le ha dado la oportunidad y poco a poco se está sentando en el equipo.
¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues nada, que mañana a las 5 volverá el Atlético de Madrid a los entrenamientos. Será a las 5 en el Cerro del Espino de Majadahonda.
Entrenamiento vespertino. 1:48, vamos a conocer a un buen protagonista en nuestro territorio Madrid al tanto. Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto vamos a conocer a uno de los 2 máximos goleadores del grupo madrileño de Tercera Federación. Se llama Javier Carbonell y suma 16 goles con su equipo, con las Rozas. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Un chaval muy interesante. Siempre que marca Carbo, las Rozas gana. Lleva el 33% de los goles que ha marcado su equipo. Y ojo a la delantera, a este tridente, porque David Flores y Alberto Salido, que son los que comparten delantera con Javier Carbonell, han hecho nada más y nada menos que el 63% de los goles del conjunto roceño, 33 de los 52, o sea, una auténtica barbaridad.
Buen tridente. Javier Carbonell, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿De profesión goleador, Javier, o qué?
Bueno, pues eso es lo que se intenta cada fin de semana.
Y de momento se intenta con éxito, 16 goles en 26 partidos esta temporada.
Sí, efectivamente. 16 goles, quedan 11 partidos y nada, hubo un objetivo a principio de temporada y se está intentando buscar.
Oye, ¿cómo es para un delantero esta categoría? Con menos atención mediática, sin cámaras, sin VAR, ¿te llevas muchos palos cada fin de semana?
Sí, bueno, al final la Tercera Red de Madrid es un nivel bastante alto
y obviamente en estos niveles no hay ni bar ni nada, y el nivel físico es muy alto y cada fin de semana es una guerra, podríamos decir.
Se parece un poco al fútbol de antes, tal vez, Javier, ¿no? Es decir...
Efectivamente.
Oye, tú jugaste en las categorías inferiores en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, yo jugué desde alevines de segundo año hasta el juvenil. Y nada, un paso muy bonito que me formó, básicamente.
¿Tienes la espina de no haber seguido hasta el primer equipo o no?
Sí, obviamente, y soy seguidor de Atlético de Madrid, soy del Atlético de Madrid, de Alcalderón toda mi vida, pero claro que está la espinita.
O sea que eres colchonero.
Por supuesto.
¿Y cholista o qué?
Cholista, por supuesto.
Cholista. Oye, ahí además de Héctor Gutiérrez del Galapagar, que está empatado contigo, el tercero de la lista de goleadores es Giuliano Simeone, apellido con pedigrí, 19 años, 13 goles, seguro que te lo conoces. ¿Qué esperas de él?
Sí, nada, un gran jugador, muy joven todavía, me he enfrentado a él y vamos, creo que lleva menos partidos que yo, pero está haciendo una gran temporada también.
Con 24 años jugar en tercera, ¿qué significa, Javier?
Nada, al final el fútbol es una pasión y con tal de jugarlo cada fin de semana, juntarte con tu equipo y competir, es lo que me da la vida, básicamente. Da igual el nivel, hay que tener unos mínimos, por supuesto, para poder competir, pero es la felicidad, básicamente.
O sea, que jugarías en tercera regional, si fuera preciso, ¿no?
A ver, tampoco nos pasemos, pero porque lo que mola es competir también.
Sí, claro, claro. Y que haya un nivel, ¿no?
Exactamente.
Oye, me decía Poblador que bueno, lo tuyo, además de jugador, es que eres un cerebro. O sea, un tipo que ha estudiado en la Camilo José Cela, se va a Estados Unidos a la Universidad de Georgia con una beca deportiva, estudias coaching y administración, máster de dirección marketing deportivo en España. Aceleramos la cinta porque tienes una cantidad de títulos que no me cogen en el programa.
Sí, al final mis padres me han educado que hay que tener una formación a la vez de que se juega al fútbol y nada, pues preparándome para el futuro que se vienen muchas curvas, como vemos todos.
Oye, yo sé, porque me lo contó él, que a Ruud van Nistelrooy su madre le prohibió ser futbolista profesional hasta que acabara la carrera. De hecho, Ruud ya llega muy mayor al United y luego llega muy mayor también al Real Madrid. Tu objetivo con tus goles, que son unos cuantos y el gol se vende muy caro, ¿tu objetivo cuál es? ¿Qué es donde yo me pierdo? ¿Ser futbolista profesional o ser doctor honoris causa en alguna universidad?
Yo a corto plazo, obviamente, quiero ser futbolista, quiero vivir de ello, pero al mismo tiempo te puedes formar para en el futuro estar relacionado con un trabajo alrededor del fútbol.
Aunque estés jorobándole un poco los planes a muchos chavales que te estén escuchando ahora mismo, ¿crees que es compatible, no? Tener una buena carrera, estudiar y poder compaginarlo con llegar a vivir del fútbol.
Por supuesto, obviamente hay que tener ayudas, pero por supuesto que se puede compatibilizar las dos cosas.
Menos mal que no hubo bar el domingo, ¿eh?
Bueno...
No lo sé yo
sí,
cómo viste tú la jugada, pero lo contamos...
Bueno, aclaremos que hubo un penalti, ¿no?
Sí, bueno,
a última hora. Con
el partido
acabó 5-4 al Alcalá Las Rozas.
Independientemente, si no eres del Alcalá, es un partido de fútbol brutal, de otra época, pero hubo ahí una jugada polémica que nos contó Richie Esquilas, ¿no? Que pudisteis pasar del 4-5 por un penalti en vuestra área al que fue 5-4 con el gol de Las Rozas.
Sí, efectivamente. Al final, en el campo yo no lo veo porque estoy... prácticamente preparándome para la contra, pero luego he visto la repetición y sinceramente no me lo parece, la verdad. Es verdad que se ve un poco regular, pero mi compañero me comenta que le dan la axila, así que muy difícil para el árbitro y entiendo perfectamente las respuestas de Alcalá.
Carbo, llevamos muchos años viendo y contando partidos de tercera división, como el que se disputó en Las Rozas el domingo pasado, hemos contado muy pocos, ¿eh?
Ya, joder, 9 goles, incluso fueron 10, que Tito metió otro imposible fuera de juego, que todavía no lo sabemos si era o no, pero vamos, desde dentro parecía increíble tanto cambio de marcador.
Estábamos del Toro y yo hablando un poco fuera de micrófono. ¿Creéis que o pensáis que podéis todavía pelear por el ascenso directo, que el Atlético de Madrid B puede llegar a ser alcanzable en los 33 puntos?
¿A cuánto está, Pobladora? ¿Cuánto está?
Pues ahora mismo me pillas.
Ahora mismo está a 8 Atlético de Madrid.
8. ¿Y quedan?
Pero con un Atleti que está teniendo dudas en las últimas jornadas y quedarían 33. ¿Crees que os da tiempo o no?
Efectivamente, al final, hace 6 jornadas yo no me lo creía, pero ahora mismo viendo el Atleti que puede pinchar, tiene que venir a Las Rozas y que nos saca 8 puntos, pues yo lo veo posible, si te digo la verdad.
Y claro, es el campeón el único que sube directo, que cambia un mundo todo, ¿eh?
Claro, al final subir de primero es relativamente sencillo y meterse en el playoff, subir a segunda red, es bastante complicado porque son muchos partidos.
En cualquier caso, es un temporadón de las Rozas, ¿no? ¿Qué culpa tiene Carlos Rodríguez, el entrenador, que además es una persona muy unida a ti, que además siempre que os juntáis en el Pardillo o ahora en las Rozas, hacéis cosas como las que estáis haciendo este año en tercera?
Sí, bueno, al final Carlos tiene toda la culpa, básicamente. Es el que implementa todo el modelo de juego y es el que se le ocurra contra los rivales. Él y su cuerpo técnico, obviamente. Y nada, es el que ha propuesto el estilo de juego en las Rozas y es el que nos está dando resultado.
Si me permites una última cuestión, hemos pasado un poco de puntillas antes, pero estuviste estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de Georgia. ¿Qué significó eso para ti? ¿Te ha abierto la mente? ¿Qué te ha significado?
Pues a todo el mundo que hablo con él de esto, es una experiencia absolutamente necesaria en la vida de una persona, opino. Tanto culturalmente como tú has dicho, que te abre la mente, aprendes un idioma, eres independiente, estás fuera de casa. Yo siempre me pregunto que si me hubiera quedado aquí, que se hubiera estado más lejos ahora mismo, en una división más alta, pero yo los 2 años que estuve en Estados Unidos no los cambio por absolutamente nada del mundo.
Es una buena reflexión. Está claro que la carrera del futbolista es corta y que hay que pensar en el futuro, eso es evidente.
Y lo que pensarían ahí en Estados Unidos era porque no estabas en un equipo de primera división en España, ¿no?
Bueno, al final el fútbol allí es muy, muy distinto y allí te cuidan mucho más, es mucho más profesional y al final el nivel es bastante parecido físicamente. Es en la técnica y en la táctica donde se destaca, y en estos partidos de allí donde los cambios eran ilimitados, si no lo sabíais, pues era más difícil verse.
Pues es Javier Carbonell, goleador y un tipo una mente privilegiada.
Y un empollón, nos han dicho desde el club sus amigos que lo digamos sin ningún tipo de corte.
No me puedo imaginar quién es, ¿eh?
Claro. Javier, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a los dos, un saludo.
Y hoy, Poblador, se juegan además 2 partidos aplazados en tercera.
Así es, Galapagar, GTAB, permanencia y playoff en juego, Pozuelo, Mora, Talaz, 3/4 de lo mismo. Se completará el próximo miércoles, o se completarán ya todas las jornadas aplazadas, con el Fuenlabrada, Promesas, Getafe B.
2 noticias más para terminar. ¿Os acordáis del aficionado del Granada que efectuó un gesto racista al futbolista del Cádiz, a Capo? No es abonado del Granada, pero sí ha sido expulsado del Club Deportivo Santa Fe, en cuyo equipo senior militaba desde el pasado enero. Era jugador no profesional en activo. Le han dado la baja, le han expulsado. La Liga ha anunciado que denunciará ante el fiscal delegado de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Granada los hechos acontecidos. Y Rafa Nadal, que comienza a jugar Indian Wells, es un Master 1000, el próximo lunes, ha confirmado también que va a jugar el Conde de Godó a partir del próximo 16 de abril en Barcelona. A las 3 de la tarde, tiempo de deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os vamos a contar la historia de Isabel del Barrio, una madrileña todoterreno que ha hecho de su pasión por el deporte su trabajo. Seguimos muy pendientes de los deportistas que están sufriendo en Ucrania y de las reacciones ante el conflicto, como la del entrenador del Barça de baloncesto, Jasike Vicius. Analizamos los números de Renan Lodi en el Atlético de Madrid. Conocemos al speaker del Rayo y la última hora del equipo antes de viajar a Sevilla para el partido de Copa del Rey. Y atentos a cómo avanzan las obras del Bernabéu. Habrá 10.000 asientos más para dentro de 7 días en ese partido contra el PSG.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar a continuación con el informativo de las 14 horas. Y esta tarde a las 7:30 habrá 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. El partido de la una vuelve mañana a la una. 60 minutos de información deportiva de 1 a 2 de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.